calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Seguimos haciendo este programa de manera online desde nuestras casas porque entre todos y todas nos cuidamos. Educación en el Aire es el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar temáticas relacionadas al ámbito de la educación. Nuestro programa se transmite cada martes por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. Y también lo pueden escuchar en www.radio.uchile.cl, donde quedan archivados todos los podcasts que usted puede volver a revisar. Sus preguntas, comentarios y propuestas de temas también los puede hacer llegar a través de nuestras redes sociales, al Twitter, @educaire, o al Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Aquí comienza Educación en el Aire. Justamente esta semana conmemoramos el Día Nacional de los Pueblos Originarios, en un contexto diferente donde ahora el debate centrará su mirada y análisis en cómo lograr avanzar en la deuda que tenemos con nuestros pueblos indígenas, en el reconocimiento de su cultura, sus derechos y ojalá también en el resguardo del apego a sus tierras. Pero además, y en el marco del proceso constituyente que vive nuestro país, el tema adquiere especial relevancia, toda vez que en la Convención Constituyente habrá 17 escaños reservados para representantes de nuestros pueblos originarios, quienes tendrán la misión de volcar su experiencia en redactar lo que será nuestra nueva Constitución. Por tanto, hay un ánimo positivo para iniciar esta semana de conmemoración del Huetripantu, donde el mundo indígena está definitivamente de fiesta. Se lo vamos a preguntar a nuestros invitados de hoy, quienes conversarán sobre este y otros temas en Educación en el Aire. Quiero saludar a nuestras académicas del Instituto de Asuntos Públicos y vicepresidenta del Senado Universitario, a la profesora Verónica Figueroa Huencho. También a Maribel Mora Curriao, directora de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, y a Tiare Aguilera Hey, constituyente electa y representante del pueblo Rapa Nui. Buenas tardes a todas.
Muy buenas tardes.
Hola, hola, ¿cómo están?
Ana Gracias Corúa. Por...
venir a la invitación del programa del Senado.
Yorana Corúa, Ricardo, muchas gracias por la invitación.
No, a ustedes. Pero bueno, quiero iniciar la conversación y preguntarle a la profesora Figueroa por esta conmemoración y su importancia en el mundo indígena y cómo al interior de nuestra universidad hemos podido avanzar y tener actualmente una política universitaria que incorpore a nuestros pueblos originarios.
Bueno, muy buenos días, Mari Mari, Kumpulamien, Kumpuche, un gusto compartir con Milamien Maribel, también con Tiare, un orgullo además tenerla en la Convención Constituyente, y como bien decías, estamos viviendo un momento histórico, ¿no? Un momento refundacional en el caso de Chile, y que de alguna manera lo podemos visualizar, ¿cierto?, en la composición de esta convención que por primera vez tiene 17 escaños que representan a pueblos indígenas, ¿no?, a pueblos preexistentes a este Estado, un Estado que de manera persistente les ha invisibilizado, nos ha discriminado, y que obviamente esta conmemoración, esta celebración que estamos haciendo de Huitripantu supone un cambio fundamental, ¿no? Y que es por primera vez tenemos que comenzar a cambiar, diría yo, nuestro lenguaje, nuestra forma de referirnos a los pueblos indígenas, terminar con estas lógicas paternalistas y tuteladas de que les pertenecemos a la nación chilena, o de que somos solo culturas, o de que enriquecemos, ¿no?, a la sociedad, sino más bien empezar a hablar de sujetos colectivos políticos, ¿no?, y con derechos específicos que hoy día están reconocidos en el marco internacional, pero que en el caso de Chile han sido bien reconocidos de manera bien precaria. Y en ese sentido, yo quisiera destacar lo que en la Universidad de Chile hemos hecho durante un largo recorrido, diría yo, que si bien ha tenido una expresión particular en la política, ¿verdad?, de pueblos indígenas, en relevar sus culturas y su carácter de pueblo, ¿no? Que fue aprobada el 10 de octubre de 2019 por el Senado Universitario y decretada por la Rectoría en junio, el 5 de junio del año pasado. Supone eso también un cambio bien importante en nuestra historia institucional, ¿no? Una universidad que nace para contribuir a los ideales, a estos pilares del Estado-Nación, y que hoy día comienza un proceso de transición, de transformación, para por fin volcarse efectivamente a una sociedad plurinacional, ¿no? No solamente a los ideales de esta nación hegemónica, sino más bien cómo contribuimos, cómo nos ponemos al servicio de los problemas actuales y de los problemas de alguna manera futuros, ¿no? Pero viéndolos como una oportunidad. Y en ese desafío estamos como universidad, ¿cierto? Viendo cómo vamos avanzando, concretando el espíritu de esa importante política e histórica política de la Universidad de Chile.
Así es, gracias profesora. Una consulta para Maribel, y en ese mismo sentido, ¿cómo debe nuestra comunidad universitaria incorporar los temas indígenas en su quehacer, digamos? ¿Y qué materias son de suma importancia para abordar en ese ámbito desde el punto de vista de la interculturalidad? Profesora.
Mira, yo creo que una cuestión fundamental aquí es ir a los temas de fondo, que siempre son los más difíciles, y en este caso específico en las universidades es necesario ya no hablar incluso de interculturalidad, sino que más bien de interculturalización de los espacios, o sea, de que transformemos las universidades para que incorpore a todos los pueblos y a todas las culturas que habitan este territorio. El otro elemento fundamental y también de fondo tiene que ver con la erradicación del racismo. No podemos avanzar hacia una interculturalización de verdad si no eliminamos el racismo de nuestras prácticas cotidianas. Y en educación superior es fundamental porque estamos educando a los futuros profesionales líderes, a los que van a tomar decisiones en este país y por lo tanto a los que van a tener en sus manos, ¿cierto? De algún modo el destino de estos pueblos también. Y el tercer elemento y también fundamental es la participación, o sea, no podemos seguir trabajando en las instituciones de educación superior por los pueblos indígenas o sobre los pueblos indígenas, sin los pueblos indígenas. Creo que hay una cuestión moral profunda que tiene que ver con que las personas de los distintos grupos tienen que estar presentes cuando se toman decisiones sobre esos grupos. Y eso es, como digo, estos tres elementos son parte de un cambio profundo y están recogidos en la política que aprobó el Senado, que decretó el actual rector de la Universidad de Chile, y que nosotros esperamos que se vaya haciendo vida dentro de la universidad, pero también que vaya permeando otras instituciones y otras universidades, porque es a través de estas instancias, como dije, de líderes, de tomadores de decisiones, que los asuntos van cambiando.
Correcto. En ese sentido, y bueno, la pregunta abierta, digamos, esta política universitaria que incorpora a los pueblos indígenas es de suma importancia para nuestra universidad. Y la diversidad de personas que la integran, pero además está en directa relación con la coyuntura nacional y el proceso constituyente, ¿no?, que estamos viviendo, que también debe incorporar transversalmente a los pueblos indígenas, ¿no? ¿Qué opinan de eso?
Yo creo que de algún modo la política se adelanta un poco a este proceso constituyente, en el sentido que nosotros también hicimos un trabajo bien participativo, se creó una comisión de pueblos indígenas para dar origen a cuál era el diagnóstico, la realidad de la universidad. Este documento fue entregado al Senado Universitario, quien en el fondo legisla dentro de la Universidad de Chile y genera esta política. Entonces hubo un proceso de participación de los pueblos, de los integrantes indígenas de la Universidad de Chile, las distintas iniciativas como la Cátedra Indígena, como la Comunidad Adquimún de Campus Sur y otra serie de iniciativas que existían previamente, se les convocó y con participación se creó esta política y sus líneas generales. No sé, yo creo que ahí Verónica es quien puede aportar más, además, en esta vinculación con lo constituyente.
No, absolutamente de acuerdo con lo que dice Maribel. Yo creo que, de alguna manera, como decía, esta es una larga historia. Si bien se concreta en esta política en particular, en un momento de la historia de la Universidad de Chile también, que fue, podríamos decir, su comunidad bien visionaria, de anticipar lo que podría ocurrir, ¿no? Y cómo estamos intencionando también cambios importantes, ¿no? En la formación de quienes pasan o de quienes formamos parte de la comunidad de la Universidad de Chile. Entonces aquí esto es una larga historia, ¿cierto? De muchas personas que fueron incluso, ¿no? O que fueron invisibilizadas dentro de la propia universidad, que ocuparon distintos espacios, pero que hoy día, ¿no? Ven de alguna manera concretados esos anhelos, esos sueños en una política que, por cierto, no se puede quedar solo en una declaración de intenciones, sino que tiene que ser efectivamente aterrizada, gestionada, contar con recursos, con presupuesto para que pueda implementarse como fue diseñado, como fue pensada. Y ese es el gran desafío, ¿cierto? Que la Universidad de Chile no solo vaya a la vanguardia, sino que también sea un ejemplo en cómo estos compromisos se concretan a través de decisiones de gestión concretas y específicas.
Correcto. Y una última consulta referida a la política. Se supone que ¿cuál uno pensará o proyectará que será el impacto y la contribución de esta incorporación de cosmovisiones ancestrales, tanto a nivel universitario en la Universidad de Chile como en el ámbito nacional? ¿Qué cree usted?
A ver, yo creo que gran parte de los aportes que va a hacer o que espera hacer la política tiene que ver con cómo vamos generando personas, ciudadanía, que sea capaz de moverse en estos espacios interculturalizados que decía Maribel, pero también desde una lógica de naciones que conviven dentro de un territorio. Y ese es un cambio paradigmático importante, porque pasa por cómo la Universidad de Chile revisa sus procesos formativos, revisa sus currículum, revisa sus principios, sus valores, las bases con las que fue creada, y no solamente genera medidas de incentivo, por ejemplo, a través de matrícula de personas que pertenecen a pueblos indígenas, sino que también más bien asume una vocación de cambio real, ¿cierto? Y podemos ver en anuncios que han hecho otras universidades en estos días que la Universidad de Chile ejerce un liderazgo en torno a esos cambios, ¿cierto? Entonces, no solamente hay que pensarlo desde una lógica de la docencia o de la lógica de los cambios en los currículos, sino que también esta política tiene que ser pensada desde cómo la Universidad de Chile repiensa sus procesos, cómo reconoce conocimientos y saberes que no están solamente en un estamento académico, sino que están también en personal de colaboración, en el propio estamento estudiantil, es decir, pensar en una lógica menos jerárquica y más de comunidad. Yo creo que ahí está el gran aporte que hace la política.
Correcto. Ahora una consulta para nuestra invitada insular, Tiare Aguilera Hey, que es constituyente electa y representante del pueblo Rapanui. Para usted, como representante de la isla, ¿cuál cree que será el impacto y la contribución de la incorporación de estas cosmovisiones en el ámbito nacional, en Chile, en el Chile futuro, digamos?
Bueno, primero, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que se ha discutido hasta el momento con Verónica. No logro ver otro nombre, no lo pude retener, perdón, pero es muy cierto, las universidades juegan un rol fundamental para la reflexión y para incorporarnos. Yo hace muy poco cursé un diplomado en la Universidad de Chile sobre pueblos indígenas, que fue fundamental para poder también definirme y poder optar como una candidata constituyente. Es fundamental la generación de conocimientos, de espacio de reflexión, y bastante esperanzada con el proceso que se nos viene. Y yo solamente voy a dar un dato con respecto a la Universidad de Chile, lo cual me enorgullece bastante. La Universidad de Chile estuvo muy presente en Rapa Nui por mucho tiempo, desde los años 70 hasta más de 20 años estuvo generando información muy relevante con respecto al patrimonio, prospecciones arqueológicas. De hecho, mi papá, que fue profesor de la Universidad de Chile, viajaba constantemente a Rapa Nui con un grupo de jóvenes estudiantes para poder ayudar, incorporarse a la comunidad y poder de alguna forma contribuir en distintas disciplinas. Así que es fundamental el rol que tienen las universidades. A mí me ha tocado trabajar mucho con la Universidad de Hawái, la generación de insumos, de información, de investigaciones, de carreras, incorporando también siempre la cosmovisión de Hawái, del pueblo hawaiano. Es algo que obviamente uno aspira desde un territorio insular que no cuenta con esos espacios y que generalmente tiene que trasladarse para poder cursar estudios superiores. Yo creo que es una tremenda oportunidad, no solamente el proceso que estamos viviendo de este proceso constituyente, además con estas particularidades que lo hacen tan rico y que podemos ser un tremendo ejemplo a nivel global. La paridad la incorporación de los escaños reservados, discutir esto en democracia, lo cual no es menor, y además enfrentando una crisis sanitaria de más de un año. Yo creo que son muchos elementos que nos permiten, de alguna forma, estar esperanzados por un lado y poder hacer cambios realmente paradigmáticos a nivel país. Eso por un lado. Bueno, lo mismo que señalaba Verónica, yo espero que este reconocimiento no sea más bien simbólico, como quizás se puede transformar este mismo feriado. Uno celebra, uno como Rapa Nui celebra todas estas instancias, todas estas oportunidades donde nos podamos visibilizar, pero pueden transformarse en reconocimiento simbólico si no hay una discusión de fondo, si no hay una incorporación real y si no hay la oportunidad de participar en los espacios que son relevantes no solamente para la discusión de la Constitución, sino que para la dictación de legislación, de medidas administrativas, de políticas públicas, y qué tan urgentes para Rapa Nui en materias de educación. Nosotros todavía hablamos nuestra lengua, todavía conservamos mucho nuestra cultura, estamos directamente relacionados con nuestro territorio porque todavía lo vivimos como se vivía ancestralmente. Hoy día todavía se respetan algunos tapus, algunos conocimientos tradicionales que tienen mucho que ver con entender el medio ambiente, con entender cómo funciona, con entender cómo se reproducen las especies. Por lo tanto, es fundamental estos espacios no solamente para incorporarnos, no solamente para la interculturalización como señalaban, no solamente para incorporar distintos representantes de estos pueblos. Yo, como anécdota, yo estudié en Rapa Nui toda mi enseñanza básica y media y nunca estudié sobre la historia de mi pueblo. Esto fue algo que afortunadamente fue traspasado en forma oral, pero yo nunca estudié en el colegio por este programa a nivel nacional que no estaba incorporado. Yo estudié Roma, Grecia, los imperios, los grandes imperios, que está muy bien, pero nunca estudié con respecto a la compañía ovejera de Rapa Nui, con respecto a las redadas esclavistas, por ejemplo, producidas a fines del siglo XIX, y que es tan importante conocer la historia de uno. No solamente, el resto he tenido la suerte de poder aprenderlo a través de la tradición oral, pero es fundamental incorporar estos espacios, y por lo mismo que señalaban, es fundamental que este país no solamente aproveche esta oportunidad, sino que esto se traduzca en medidas efectivas, en políticas públicas efectivas.
Exacto. En ese sentido, es muy importante lo que tú comentabas, Teare, porque, bueno, hay muchos temas que demandan las personas en la isla. ¿Qué materias deberían abordarse, tú crees, en la discusión constituyente? ¿Qué problemáticas tiene para que pueda ser considerada y discutida en la nueva constitución?
Bueno, este proceso sería una responsabilidad no sistematizar todo lo ya avanzado por el pueblo Rapa Nui. Hace un trabajo arduo, hace un trabajo desde la vuelta de la democracia, por lo menos, de poder participar en las distintas instancias que se han producido a nivel país. Tanto en la dictación de la ley indígena en 1993, en la Comisión Histórica de Verdad Histórica y Nuevo Trato, que ahí también se plasman algunas demandas que hasta el día de hoy están inconclusas. Por lo tanto, para mí fue muy importante primero trabajar con la comunidad, con los distintos representantes tradicionales, políticos, técnicos del pueblo de Rapa Nui, para poder hacer este trabajo de sistematización. Y hay una demanda que ha sido desde el inicio de la participación del pueblo de Rapa Nui en la discusión política, que es el reconocimiento de un tratado histórico, el tratado que se suscribe el Ariki, el rey de Rapa Nui, con el representante del Estado de Chile en 1888, un acto muy simbólico para nosotros que hasta el día de hoy se ha traspasado generación en generación, de familia en familia, con cómo ocurrió ese hecho, cómo se produjo esa ceremonia, dónde se realizó, qué es lo que el rey Atamu Tequena efectuó ese día. Entonces, para nosotros como pueblo Rapa Nui es muy importante ese tratado. Yo siempre trato de hacer un símil de lo que ocurre hoy en día y que se acerca bastante a nuestra cultura con el pueblo maori, el tratado de Waitangi. Por lo tanto, es una de las demandas que si bien simbólica para nosotros es muy importante y puede ser quizá a través de una ratificación, a través del reconocimiento de la vigencia del tratado, porque no ha sido cumplido a través de la historia. Y no somos los únicos que están en esta situación, también está el pueblo quechua, está el pueblo mapuche con el tratado de Tapihue, el por lo que he hecho con el Tratado de Ancón. Por lo tanto, es algo que, bueno, es algo que, una demanda bastante recurrente, muy mencionada, y por lo tanto para nosotros es importante que se traerlo sobre la mesa. Y después está la, la dictación de legislación especial que nosotros nos acercamos bastante con la reforma constitucional actual del artículo 126 bis, bueno, con hartas imposibilidades, con hartas trabas para materializarlo finalmente, pero yo creo que es un tremendo avance con respecto a lo que el pueblo Rapanui ha solicitado a través del tiempo, mayor autonomía, el reconocimiento, y ha sido una vuelta muy larga, han sido años de lobby, de trabajo, de posicionar estos temas, de exigir este reconocimiento especial por la fragilidad ecosistémica del territorio de Rapanui, de Juan Fernández. Somos territorios insulares, tenemos particularidades que requieren una protección urgente y una protección de alguna forma diferenciada. Nosotros nos vemos mayormente expuestos, por ejemplo, a los efectos del cambio climático. Es una superficie que es un territorio pequeño, por lo tanto, todo lo que ocurre en el océano nos afecta directamente. La pesca industrial, que es una de nuestras grandes amenazas constantes, por lo mismo se creó un área marina costera protegida a múltiples usos para de alguna forma frenar este daño constante sobre el océano que nos influye como territorio insular. Además, nosotros todavía practicamos la pesca artesanal, etc. Por lo tanto, bueno, y además de sumarnos a la discusión con el resto de los pueblos indígenas, que son demandas transversales, la plurinacionalidad que se ha discutido bastante, yo creo que va a ser una instancia muy, una tremenda oportunidad, no solamente como Rapa Nui, como chilena también, como parte de esta sociedad, sino que como pueblos indígenas de poder por primera vez ver materializado este reconocimiento que ha sido por tanto tiempo desconocido, no haber sido incorporado en su momento.
Sí, es, va a haber harto que conversar, harto que analizar la convención constituyente. Profesora, una última consulta, ¿cómo recoger estas temáticas que creen ustedes, cómo volcar en nuestra universidad, en nuestra comunidad universitaria, e incorporar estos temas indígenas en nuestro quehacer?
Hay una, yo creo que una cuestión fundamental tiene que ver no solo con abordar los conocimientos que es propio de, la de las universidades también, sino que abordar también la posibilidad del desarrollo de identidades. O sea, es tan compleja la situación como lo señalaba Tiare, que es más fácil pensar en ser astronauta que dedicarse al trabajo de respecto del mismo pueblo de uno, cuando uno pasa por las instituciones de educación superior. Es más fácil pensar en cualquier profesión o en cualquier ocupación que esté lejos, digamos, del territorio, lejos de las comunidades, que pensar en las comunidades mismas. Porque todo el currículum nacional, desde el inicio hasta el término de la educación superior, desde el inicio me refiero a los preescolares, hasta el término de educación superior, durante mucho tiempo ha estado focalizado en lo occidental y no ha incluido a los pueblos indígenas. Pero no solo no se ha incluido en el currículum, sino que tampoco, como digo, en el desarrollo de las identidades no ha habido espacio dentro de la institución educativa donde una persona pueda sentirse libremente mapuche, o rapanui, o quechua, o de cualquiera de los pueblos indígenas de Chile. Y creo que eso es una deuda enorme. No solo con los pueblos en tanto tales, sino que también con las personas, con el desarrollo personal, humano, porque todo esto también tiene detrás una carga de racismo estructural que no hemos abordado. La exclusión de los pueblos indígenas va acompañada o está fundada en el racismo, en creer que hay pueblos inferiores a otros, y eso es lo que tenemos que eliminar en la formación, en cualquier nivel de la formación educacional.
Profesora Figueroa, ¿algún apunte?
Suscribir todo lo que dice la Lamien Maribel, ¿cierto? Y eso nos pone también múltiples desafíos. O sea, lo que comentaba Tiare, Es fundamental, digamos, cómo también la universidad ha jugado un rol en empoderar, bueno, contribuir más bien a ese empoderamiento para poder hoy día asumir este tremendo desafío que está asumiendo Tiare, pero eso no pasa solamente por un curso o no pasa solamente por enseñar determinados conocimientos, sino por lo que decía Maribel, por un elemento mucho más estructural, que es por una parte los aspectos identitarios, ¿no? El conocimiento de la historia, lo que decía Tiare, ¿cierto? Lo ignorantes que somos, salvo que hay una autoformación en conocer de alguna manera nuestra historia, ¿cierto? Y para poder conocer o saber hacia dónde queremos avanzar es fundamental saber de dónde venimos y el rol que han jugado esa discriminación y ese racismo estructural que señalaba Maribel. En la Universidad de Chile, la mayoría de nuestros programas, salvo que sean asignaturas electivas, no hay una formación estructural desde una perspectiva intercultural o plurinacional. Así que ahí tenemos un tremendo desafío que nos plantea la política, ¿cierto? Cómo concretar esos 10 principios con los que parte la política, que de alguna manera se convierten en sostén, ¿verdad? Fundamental, sustantivo, de un cambio real que queremos asumir como universidad, que, como decíamos, que no sea solamente una mera declaración.
Muy bien, tenemos mucho más que conversar, estimadas invitadas. Esto es Educación en el Aire. No se vaya, una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta en Educación en el Aire para seguir hablando sobre la conmemoración del Día Nacional de Nuestros Pueblos Originarios, la política universitaria para la incorporación de nuestros pueblos indígenas y la importancia de los escaños reservados para la nueva Constitución. Estamos con las académicas del Instituto de Asuntos Públicos y vicepresidenta del Senado Universitario, profesora Verónica Figueroa Huencho, también con Maribel Mora Curriao, directora de la Oficina de Equidad e Inclusión de nuestra Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, y con Tiare Aguilera Hey, constituyente electa y representante del pueblo Rapa Nui. Pregunta para la mesa, abierta y entrando en materia política. Desde la Vocería de los Pueblos surgió una carta hace unos días, bien polémica, en la que se estableció que el poder constituyente originario es un poder totalmente autónomo. Y se definieron algunos puntos que presentaron como garantías democráticas de cara a la convención. Entre ellos, poner fin a la prisión política en Chile, liberar a los presos de la revuelta, terminar con la impunidad por la violación a los derechos humanos y la desmilitarización del Gualmapu, la Araucanía. Y bueno, lo más controvertido de todo, que la convención no se debe regir por las normas del acuerdo del 15 de noviembre del 2019. Estimada invitada, ¿ustedes qué piensan de eso y desde sus respectivos ámbitos de competencia? A ver si lo pueden comentar.
A ver, si quieren parto yo. A mí me parece que esa declaración toma algunos temas que son bien, bien relevantes, digamos, y tiene que ver con la soberanía de la convención y de alguna manera pensar que el acuerdo, ese famoso acuerdo del 15 de noviembre, parte de un contexto donde la convención no se entendía paritaria, la convención no se entendía plurinacional e intercultural, y por lo tanto algunas de esas definiciones quedan un poco descontextualizadas, ¿cierto? Y sobre todo también cuando uno ve que siguen ocurriendo, ¿no? Hay una política en torno a los pueblos indígenas que se mantiene, al menos, ¿no? De parte de este gobierno y que tiene una historia hacia atrás de varias décadas también. Yo creo que aquí lo más importante es asegurar que la convención pueda ejercer su rol soberano, que se puedan representar todas esas diversidades que existen hoy día en nuestro territorio, que son diversidades no solamente ideológicas o políticas, sino también, como decíamos, particulares respecto de los pueblos indígenas, y que claro, y esperamos también que mientras esté funcionando la convención, no sucedan, ¿no?, violaciones a los derechos humanos o violaciones a los derechos específicos de los pueblos indígenas, como ha sido la tónica, ¿cierto? En el entendido de que efectivamente hay que dejar que la convención pueda funcionar sin ningún tipo de restricción. Lo más probable, como uno podría pensar, es recurrir a aquello que se conoce. Sin embargo, estamos ante un hecho inédito, que es la propia convención con estas características, así que al menos en lo particular, creo que lo que hay que más bien es pensar es que ya el 4 de julio vamos a tener esta convención instalada, funcionando, y bueno, tantas esperanzas y añoranzas que hay en esa, en ese hecho, en ese hito, ¿cierto?, de instalación y la discusión que viene a continuación.
Claro, usted, profesora, en una columna hace unos días atrás explicaba que la convención constitucional será un espacio para pensar los términos de un país intercultural y plurinacional, que no se trata de un beneficio solamente para los pueblos indígenas, sino para que para la sociedad entera, que permitirá relevar nuevos sujetos de derecho, como la propia madre tierra, y hacer en realidad principios como la equidad intergeneracional. ¿De qué estamos hablando para quienes no entienden estos conceptos?
A ver, lo primero es comprender, yo diría, lo importante que es lo que mencionaba, por ejemplo, Tiare. O sea, el conocimiento, la experiencia que Tiare va a aportar, por ejemplo, junto con las y los otros constituyentes de la convención, sobre todo los que pertenecen a pueblos indígenas, tienen que ver con conocimientos que no solamente han sido privados muchas veces a los propios pueblos indígenas, sino a la sociedad entera. Entonces, lo que estamos hablando es más bien cómo la convención va a poder tener un abanico mucho más amplio de alternativas, de expectativas, cuando nos situamos desde una perspectiva plurinacional, es decir, donde en esta convención hay naciones, ¿cierto?, preexistentes que tienen conocimientos y saberes que hoy día tienen o ofrecen más bien nuevas oportunidades para poder resolver temáticas como, digamos, tan urgentes y tan terribles como las que estamos viviendo tanto en Chile como en la humanidad entera, ¿cierto? Los problemas de agua, los problemas del cambio climático, ¿no?, que han sido provocados por políticas pensadas desde estructuras o desde modelos, ¿no?, económicos, individualistas, capitalistas. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de que esta convención hoy día tiene múltiples naciones con múltiples perspectivas y aportes a la convención. Cuando hablamos de interculturalidad, hablamos de la necesidad de que ese diálogo se dé en términos simétricos, ¿cierto?, sin exclusiones y sin disparidad de poder de las voces que los pueblos indígenas puedan poner en la convención. Y cuando decimos además con perspectiva intergeneracional, pensando que esta constitución va a impactar principalmente a las generaciones venideras. Por lo tanto, tenemos que también pensar con ese sentido de justicia intergeneracional, ¿no? Que creo que ninguna otra constitución lo ha hecho anteriormente, ¿no?, diseñada o pensada desde élites masculinas que no recogieron jamás, ¿no?, estas demandas y estas propuestas que los pueblos indígenas están llevando hoy día a la convención.
Claro, ahora esto llevado al mundo universitario, esa interculturalidad, el saber reconocerla, ¿cómo se expresa en nuestra universidad y cómo debemos protegerla y respetarla, profesora Maribel Mora?
Tal como decía antes, yo creo que la participación desde los pueblos, desde los agentes de los distintos pueblos es fundamental, pero una participación que no solo se quede en lo simbólico, sino que también tenga una incidencia real. Yo creo que hay un tema que trabajamos mucho en inclusión, y que la Universidad de Chile en particular hemos ido definiendo como los tres elementos bases de la inclusión, que son el acceso, la participación con identidad y la incidencia. Sin incidencia real de los agentes de los distintos grupos, no tenemos inclusión real tampoco. Pero yo quiero abordar otros dos temas que planteaste al inicio y que tienen que ver con esta declaración y que son, entre comillas, más polémicos. Yo creo que en realidad no deberían serlo porque son de toda justicia, que tiene que ver con el tema de los presos políticos, no solo de la revuelta, sino que también los presos políticos mapuches, que llevan años siendo enjuiciados de manera injusta. El Estado de Chile ha sido sancionado respecto a las violaciones a los derechos humanos del pueblo mapuche en específico, en la situación de conflicto. Se le ha llamado la atención repetidas veces respecto a las violaciones de derechos humanos de los niños mapuches por el contexto de violencia que se ha generado en la región de la Araucanía, en la región del Biobío y en la región de los ríos y de los lagos, ¿verdad?, que ahora son más. Y hay un tema ahí con que esto pareciera una exigencia desmedida o pareciera una exigencia que está fuera de foco respecto a la constituyente. Pero si no vamos a partir una constituyente basada en los derechos humanos, yo creo que es complejo para nuestra situación como país. Creo que los derechos humanos son tan fundamentales para toda nuestra vida, para todo el desarrollo nacional, para para la democracia de la que tanto se habla, que no podemos pensar que es una exigencia exagerada, que es una demanda exagerada, es al revés, es el piso mínimo que debiéramos tener. Y por otra parte, el tema del rol soberano de la constituyente es algo que ni siquiera debiese estar en discusión, es así tiene que ser, digamos, por eso es una institución, digamos, por eso se ha constituido como constituyente, por eso se ha constituido como tal, son las personas que nos van a dar a nosotros, digamos, una constitución de acuerdo a lo que se ha discutido tan largamente, no solo desde el 18 de octubre en adelante, sino que desde mucho antes con los procesos que se iniciaron en los gobiernos anteriores. Yo creo que hay temas que no están separados, que nos acostumbramos a verlos de manera separada. La universidad forma parte de un país, la política forma parte de nuestras vidas y creo que falta este impulso y falta esta seriedad respecto a los temas de derechos humanos que han sido violados sistemáticamente respecto al pueblo mapuche durante varias décadas ya y que también ha ocurrido respecto a las protestas dentro de este país.
Ahora bien, desde la visión insular, la mirada que tiene Tiare Aguilera como constituyente electa y representante del pueblo Rapa Nui, ¿en qué ámbitos deberíamos avanzar, cree usted? Más allá de, bueno, que son dos conceptos fundamentales, la plurinacionalidad y el reconocimiento constitucional a nuestros pueblos originarios.
Me quedé muy atenta con lo que señalaban respecto de la pregunta anterior y bueno, yo voy a confidenciar, cuando se estaban discutiendo los escaños reservados, desde Rapa Nui seguíamos atentamente este debate, esta discusión, y cuando finalmente se ve plasmado la oportunidad de representar al pueblo de Rapa Nui en esta instancia, este hecho histórico, yo recuerdo el momento, recuerdo cómo la comunidad se organizó, cómo desde Rapa Nui se pedían dos escaños y no uno para tener una participación mayor, y finalmente cuando tenemos la seguridad de que vamos a poder contar con un escaño, también obviamente con mucha desconfianza, porque además vivíamos paralelamente una consulta indígena, de una ley PASCO, una ley especial, donde el pueblo Rapa Nui no participó en la discusión de dicha ley, y donde además hoy en día dos artículos no están bastante obsoletos. Y fue un hecho histórico, o sea, aquí se organizaron los principales representantes de la familia, organizaron unas primarias en tiempo récord, que fue una semana por la cuota de los tiempos, se llamaron a primaria, en la última elección hubo un aumento, sobre todo los jóvenes, en participar en este proceso. Hay una esperanza que no solamente es simbólica de esta participación, sino que real. Votaron 1.200 personas más en la última elección y eso, en términos del padrón electoral, es bastante para la población de Rapa Nui. Y fundamental en este proceso es este fortalecimiento de la democracia, de reencantarnos con este espacio, de poder incidir desde adentro y no observar desde afuera como ha sido durante mucho tiempo. A mí me ha tocado una seguidilla de complejidades para seguir este proceso, desde la inscripción, desde la declaración de intereses. En la isla los terrenos no tienen avalúo fiscal, ninguna plataforma está pensada en el territorio insular, ni CERVEL, ni ninguna, con todas uno tiene que hacer un seguimiento ya como personal con la institución, con algún funcionario, porque no está contemplada esas particularidades que tenemos desde Rapa Nui. Y eso continúa. Yo hoy en día tengo una situación muy distinta al resto del país. Nosotros estamos encerrados hace más de un año, no hay vuelos de traslado de pasajeros, solamente abastecimiento. Estamos viendo la posibilidad de que me saquen en un vuelo de carga a través del Ministerio de Defensa. Entonces, estamos súper esperanzados como pueblo de que este proceso es fundamental. Con respecto a la carta, lo mismo, o sea, hay cosas que son tan obvias que no debiésemos asustarnos por lo que se pide. El TTP-11 es un pésimo acuerdo, nosotros como pueblo indígena sufriríamos las consecuencias directamente, las semillas son tan relevantes, sobre todo en el contexto en que estamos viviendo, de la necesidad de ser autosuficientes, de esta seguridad alimentaria, y ahí los pueblos indígenas tienen tremendos conocimientos que aportar, Yo siempre menciono el caso de la rapamicina, que es uno de los mejores ejemplos de una espora endémica, Rapa Nui, que ha significado avances tremendos para la ciencia, donde las mujeres tuvieron, Rapa Nui, tuvieron un rol fundamental para darlo a conocer y no hemos recibido ningún rédito al respecto. La rapamicina ha revolucionado la medicina, es uno de los componentes clave para los trasplantes a nivel mundial. Y lo único que conserva de Rapa Nui es el nombre. Por lo tanto, el TPP-11, la militarización en la Araucanía son cosas que hoy día quizás parezcan de alguna forma fuera de lugar o como que se pediría mucho, pero yo espero sinceramente que paulatinamente nosotros como país, con educación, con momentos para la reflexión, con estas pedidas de perdón que quizás son tan necesarias, este sanar heridas, esta polarización que hoy día enfrenta nuestro país, esta crisis que vivimos a distintos niveles, paulatinamente vayamos cerrando estas heridas y podamos el tema de la paridad, el tema de la incorporación de los pueblos indígenas, de los pueblos tribales, esta diversidad rica existente en nuestro país, de los sordos, de los discapacitados, o sea, algo tan normal, su participación sea tan necesaria que no tengamos que hacer diferenciaciones positivas para poder incorporarnos a través de una cuota, a través de un escaño, a través de un cupo especial reservado, porque este equilibrio que debiese producirse en forma natural no se produce.
Profesora, yo quería preguntar también para ustedes, ¿qué significa ser nación? ¿Cuál es la importancia de poder decidir?
Bueno, yo creo que ahí, a propósito de lo que decía Tiare, ¿cierto? ¿Cómo hay que perder el miedo a conceptos con los que hemos trabajado y moldeado de alguna manera nuestras sociedades, pero cuando se aplican a pueblos indígenas aparecen todos estos temores, ¿cierto?, de la desintegración, poco menos de la forma de vida que hemos llevado, y no es así. Lo que nosotros estamos planteando es que nosotros somos naciones, ¿no? En cuanto pueblos indígenas preexistentes, somos naciones. Lo que ha ocurrido es que ha habido desde un inicio una mirada, ¿cierto?, subalterna respecto de nuestras formas de organización, de nuestras instituciones, de nuestros conocimientos que llevaron a negar ese carácter de nación. Y por lo tanto, para estas élites iniciales, gobernantes de la nación chilena, para llevar adelante un proyecto civilizatorio, era mucho más apropiado el darnos un carácter de colectivos, culturales, ¿cierto?, a los que había que más bien educar, sumar a ese proyecto de nación. Para nosotros ser nación supone no solamente compartir una lengua, compartir historia, compartir un territorio, compartir un proyecto de vida que tiene múltiples expresiones, sino lo más importante es que podemos, en función de aquello, darnos una representación política en la vida del Estado. Cuestión que no ha ocurrido, ¿cierto? Hoy día, por primera vez, como decíamos, porque hubo que forzar los mecanismos de democracia representativa, es que tenemos una convención con pueblos indígenas, pero eso no habría ocurrido si no hubiese habido una demanda histórica, ¿no?, de los pueblos indígenas que puso ese tema. No es por buena voluntad de la clase gobernante, sino más bien por una historia de reivindicaciones. Entonces, por eso es tan importante para nosotros el tratamiento de nación, porque eso supone poner en la agenda ya no solo temáticas culturales, que son, por cierto, muy importantes, pero que deben estar cruzadas con elementos jurídicos y políticos. Entonces, no hay que tener miedo a hablar de la existencia de múltiples naciones para un mismo Estado. Esto ha ocurrido de manera histórica en países anglosajones. El Imperio Austrohúngaro era un Estado plurinacional, se declaraba como tal. Cuando uno mira la historia chilena, resulta muy interesante en la discusión, por ejemplo, de la Constitución de 1828, los argumentos que daban, no solamente congresistas, ¿no?, incluso autoridades encargadas de aspectos, por ejemplo, del Ejército de Chile, cómo hablaban de la necesidad de reconocer al pueblo mapuche como una nación y darle un tratamiento de nación dentro de la vida del Estado. Entonces, no son temas que no existieron en nuestra historia, sino que más bien fueron, ¿no?, ocultadas por un proyecto histórico, con mucha fuerza, por cierto, durante el siglo XIX. Así que plenamente vigente este carácter, ¿no?, de nación desde el cual nosotros queremos participar no solamente en la convención, sino de ahora en adelante en la vida del Estado de Chile.
Así es, no será fácil para los convencionales constituyentes ponerse de acuerdo, ¿no?, en todos los temas referidos a nuestros pueblos originarios, pero bueno, sin duda será un bonito desafío para nuestra democracia. De todo lo que hemos conversado, estimadas invitadas, esta tarde, quiero darles un breve espacio de unos 2 minutos para cada una, para que complementen sus visiones. Las escuchamos.
Yo creo que hay cuestiones fundamentales que hemos hablado entre todas aquí y que tienen que ver con la participación real, con la participación política de los pueblos y que se enlaza con lo último que estaba hablando Verónica de esta concepción de nación. Los pueblos indígenas hemos sostenido esta noción, digamos, de que somos pueblos distintos, diferentes y que tenemos no solo un origen diferente, sino también un futuro distinto dentro de este contexto político, jurídico actual de la República, digamos, que se instalaron desde el siglo XIX. Pero dentro de ese contexto nos hemos reconocido siempre dentro de nuestras diferencias propias y nuestra necesidad de autogobierno, de poder decidir nuestro futuro. Y creo que eso es fundamental en la concepción de nación. O sea, esta concepción de nación que tenemos ahora implica autonomía, implica autodeterminación, implica territorio, que nosotros siempre hemos mirado como tal. Cada pueblo sabe cuál es su territorio, cada pueblo sabe cuáles son sus necesidades de autodeterminación y de autonomía. Y también la hemos ejercido. Yo creo que una cuestión fundamental es que... ¿Por qué estamos ahora? ¿Por qué tenemos escaños reservados? Es porque hemos sido capaces que dentro de un contexto de opresión ejercer la autonomía para poder poner nuestras demandas sobre la mesa y para lograr que se instalen en un espacio tan importante como es la Convención Constitucional.
Muchas creo gracias, eso Maribel.
Ha sido una muestra, sí.
Tiare.
Bueno, yo voy a aprovechar a celebrar este feriado que es bastante... esperanzador para los distintos pueblos, pero yo voy a señalar la diferencia, por ejemplo, con el pueblo Rapanui y este feriado, este solsticio de invierno, que está bastante relacionado con el sol. Nosotros los pueblos polinesios, somos territorios insulares, además que abarcamos una zona geográfica que limita Hawái, Nueva Zelanda y Rapanui, este triángulo que se conoce como el Triángulo de Polinesia, Polinesia y todas las islas que están dentro forman parte de la Polinesia. Tenemos una lengua muy similar, tenemos tradición oral muy similar que nos relacionan, o sea, éramos navegantes, contacto constante con las distintas islas, y para nosotros la importancia no es el sol, sino que es la luna y las estrellas. Nosotros celebramos, hoy en día se ha perdido todo eso por la evangelización principalmente y la colonización. No tenemos celebraciones similares a como el Año Nuevo, como se conoce, por ejemplo, en el pueblo mapuche. Estamos dándole una resignificación a lo que ocurre a través del Tauho'ou, que es esta especie de Año Nuevo, en base a lo que se plantea el solsticio. Hay mucho conocimiento con respecto a los equinoccios, solsticios. Los principales sitios arqueológicos están alineados con equinoccios, con solsticios. Pero para nosotros la importancia son las matariki, las pléyades, estas estrellas que marcan en el firmamento, no solamente para nosotros, para el pueblo maori. Y esa es la diversidad, esa es la riqueza que es totalmente complementaria. O sea, somos la diversidad suma idiomas, suma territorio, suma ecosistema, suma habitantes, suma relatos, suma todo eso y mucho más. Por lo tanto, estoy muy contenta de este espacio, estoy muy contenta de la oportunidad de poder representar a mi pueblo y que empecemos a conocernos, empecemos a informar para tener una participación mucho más activa.
Muchas gracias, Tare. Finalmente, vicepresidenta Figueroa.
Sí, me quedo con esas esperanzas de las que hablaba Tiare, ¿cierto? Y que se plasman en esta convención constituyente y todo lo que abre hacia adelante, ¿cierto? Acostumbrados de alguna manera a estar peleando por los espacios en todos los roles en los que nos ha tocado, creemos que esto es claramente un cambio significativo y hay mucha esperanza allí, ¿no? Sobre todo en quienes van a representar a los pueblos indígenas, pero también en la convención, que la convención se autoidentifique como una convención plurinacional e intercultural, con todo lo que ello significa. Y cerrar, creo yo, señalando que la Universidad de Chile es una institución formativa, es una institución que debe volcar su quehacer a la sociedad y debe responder a las problemáticas, ¿cierto?, de la sociedad. Y por lo tanto hacer un llamado también a nuestra comunidad a ponerse al servicio de la convención, a ponerse al servicio de estos tiempos, ¿cierto? Que quizás con este When You're Tripanto vuelven nuevamente a darnos la posibilidad de repensar, ¿cierto? Ese rol. Así que agradecer la posibilidad de haber aprendido aquí de Maribel y de Tiare en este espacio tan importante que es este programa de educación en el aire del Senado Universitario de la Universidad de Chile.
Muchas gracias a todas. Quiero nuevamente agradecer a nuestra profesora del Instituto de Asuntos Públicos y vicepresidenta del Senado Universitario, Verónica Figueroa Huencho, también a Maribel Mora Curriao, directora de la Oficina de Equidad e Inclusión, y a Tiare Aguilera Hey, constituyente electa y representante del pueblo Rapa Nui, por haber participado en el programa hoy. Bueno, para cerrar, me permito un último comentario que extracté hace un par de días atrás de una columna de nuestro director de la radio de la Universidad de Chile, el periodista Patricio López, quien señaló hace unos días que solo esperamos que el acomodo administrativo que corre el feriado del 24 de junio al lunes más cercano no nos haga olvidar que el día concreto es móvil, ya que alude al solsticio de invierno, el momento más importante del año, recordarles, para la totalidad de los pueblos originarios que habitan en el territorio chileno, ya que ahí, dice López, es cuando se produce la renovación de los ciclos de la naturaleza. Es una oportunidad para que conozcamos el profundo significado de esta fecha para nuestros pueblos, miremos al cielo, nos conectemos con nuestra interioridad y con nuestro entorno natural. Nosotros nos despedimos, agradecemos la labor de Fernando Lagos en el estudio, de César Ramírez en las gráficas, de Claudia Montesinos en redes sociales y Ricardo Vergara en la producción y conducción del programa. Buenas tardes.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.